que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos los alumnos de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE APSA. Mi nombre es Pablo Lorenzo y soy vuestro presentador hoy. Hoy volvemos de nuevo con un nuevo programa. En él vamos a hablar de nuevas tecnologías, de videojuegos y de YouTube, sin olvidarnos de las entrevistas. Esta ocasión entrevistamos a Sergio Fernández, profesor y psicólogo en nuestro curso, y a nuestro compañero José Cremades. Como siempre, os contaremos los eventos de este próximo mes de diciembre y mantenemos nuestra sección más divertida, de la del horóscopo. No me entretengo más y comenzamos el programa de hoy.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Y comenzamos con la sección Tal día como hoy. Para ello, hoy nuestro compañero Damián nos va a hablar de lo que sucedió tal día como hoy hace algunos años. Bienvenido, Damián. Bienvenido a la radio.
Muchas gracias, Pablo. Te cuento. El 18 de diciembre de 1812, en Cádiz, España, tiene lugar el primer sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. El mismo día, pero unos años más adelantados, el 18 de diciembre de 1908, hay una conferencia médica en Viena, Austria, y el biólogo austriaco Karl Landsteiner, vaya nombre, y su ayudante demuestran que descubrieron el virus que provoca la poliomielitis, lo que es conocido como la polio. Después, el 18 de diciembre de 1940, Adolf Hitler ordena a sus generales preparar la invasión de Rusia bajo el nombre en clave de Operación Barbarroja. El 18 de diciembre de 1969, el Reino Unido queda abolida la pena de muerte. Y ya que se hablará de videojuegos, decimos que el 18 de diciembre de 1987, en Japón, sale la venta del primer capítulo de la mítica saga de videojuegos Final Fantasy para NES. Y también quiero decir dos nacimientos de este mismo día de hace unos años, que es el 18 de diciembre de 1913, Willy Brandt, que fue un canciller alemán que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1971. Y también nació el 18 de diciembre, pero de 1946, Steven Spielberg, cineasta estadounidense.
Muchas gracias, Damián. Nos vemos en un rato.
Muchas gracias a ti, Pablo. Ha sido un placer.
Y ahora queremos dedicar la canción del Arrebato a todos nuestros compañeros de la cátedra que han cumplido años este mes de diciembre, como Dani Sala, Antonio Luis, Juan Antonio, Víctor y Samuel.
Aquí me tienes, besando tus heridas, tan tuyas como mías, porque a mí también me duele. Aquí me tienes, buscando esa mirada, esa palabra que aunque solo sea un poquito, pero algo te consuele. aquí me tienes como un perro centinela, siempre a la verita tuya, a tu lado y nunca enfrente. Aquí me tienes sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos, y estaremos juntos siempre, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Buscando primaveras que coser en tu almohada, que con flores siempre sueñes. Aquí me tienes. El tiempo va pasando y va pasando, y yo sigo aquí contigo, siempre de ti pendiente, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. No te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. De este abrazo, y ya verás cómo este frío poco a poco va pasando. Así que sécate las lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo, y no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Ahora sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos y yo te espanto a los diablos.
Hoy en esta sección tenemos el gusto de entrevistar a Sergio Fernández. Él es uno de los profesores y psicólogos de la cátedra. Y ya que el programa va de tecnología, entrevistamos a nuestro compañero José Cremades, el cual tiene un canal de YouTube y es nuevo este año en la cátedra. Pero comenzamos con Sergio. Buenos días, Sergio. Bienvenido a la radio. ¿Cómo estás?
Buenos días, Pablo. Muchas gracias por invitarme y bien, aquí vamos a ver qué me vas a preguntar.
Vamos a hacerte unas preguntas muy fáciles. ¿Dónde estudiaste psicología?
Pues yo estudié psicología en la Universidad UNED, en la UNED, la Universidad a Distancia, aquí en Elche además.
¿Cuántos años de carrera fueron?
La carrera duraba 5 años, lo que pasa es que yo me alargué un poquito más y llegué a 6 y medio.
¿Fue muy dura la carrera?
Sí, sí que lo fue. La verdad es que sí que lo fue. Yo antes de empezar psicología estuve 2 años en empresariales, en la Universidad de Alicante, y el cambio luego a la UNED fue bastante duro, porque hay que estudiar bastante, no tienes muchos compañeros, la vida universitaria no es lo mismo. Y me resultó duro al final, sí.
¿Qué les recomiendas a los que estudian psicología?
Madre mía. Pues que para ayudar a los demás uno tiene que primero haber visto qué necesita él de ayuda. No sé si me explico muy bien, pero ¿qué les diría? La carrera de psicología, o bueno, luego el desempeño como psicólogo es una tarea ardua. Tienes que ayudar a gente y a veces no es fácil ayudar a la gente.
¿En qué año empezaste a trabajar?
En torno a 1999. Hace ya unos cuantos años, sí.
¿Qué es lo más duro de tu trabajo?
Lo más duro sería cuando alguien viene buscando ayuda y no sabes cómo dársela. Eso yo creo que es lo más duro, al menos para mí.
¿Qué haces los fines de semana?
Procuro descansar, procuro dormir un poquito más y sobre todo pasar tiempo con mis hijos, mi familia y mis amigos.
¿Cuál es tu serie favorita?
Creo que no tengo serie favorita, pero ahora mismo estoy viendo una que se llama The Strain y me está gustando bastante. Es de una epidemia de vampiros. Está bastante chula. Os la recomiendo.
¿Te gusta leer?
Sí, me gusta leer, pero la verdad es que leo poco. Es decir, no soy un gran lector, pero sí que me gusta leer. Cuando saco un ratito, procuro leer.
¿Qué deporte te gusta?
Me gusta el judo, aunque ya no lo practico. Lo practicaba de pequeño, también hace unos cuantos años estuve practicándolo durante una temporada. Y me gusta sobre todo cosas al aire libre, pasear, ir a la playa, aunque no sea deporte como tal, pero bueno, me gusta ese tipo de actividad.
¿Qué es lo mejor de tu trabajo?
Pues fíjate que yo creo que está bastante relacionado con la pregunta que me has hecho antes, ¿no? Creo que lo mejor es cuando te das cuenta de que has podido ayudar a alguien. Alguien viene buscando ayuda y consigues ayudarle. Eso es algo bastante gratificante.
¿Cuál es tu comida favorita?
Creo que no tengo comida favorita, pero el arroz me gusta bastante, de cualquier modo. Un arroz blanco, una paellita, me gusta mucho, sí.
Muchas gracias, Sergio, por esta bonita entrevista.
Gracias a ti por invitarme.
Y ahora pasamos a José. Bienvenido, José, a la radio.
Mucho gusto, Pablo. Otra vez aquí con vosotros, como siempre.
¿Estás preparado, José?
Sí, vamos a ello.
Vamos allá. ¿Cómo empezaste de YouTube?
A ver, Harry Fields en YouTube no surgió así de la nada, sino empezó en una plataforma para móviles de crear música, Music Maker Jam se llama, para el que no lo conozca. Y empecé ahí, creando mis canciones, y un día digo, voy a reeditar mis canciones en otra aplicación. Dije, voy a pasarme de Music Maker Jam a FL Studio. Dije, pero no voy a solo a editarlas y nada más. Y entonces, en un verano, así pensando, dije, quiero que todo el mundo conozca estas canciones. Y ahí surgió Harry Fields en YouTube. Entonces empecé a crear el canal, subir contenido, y así como hoy en día es Harry Fish en YouTube.
¿Tienes muchas canciones?
Sí, bastantes. Se podría decir unas 25 por lo menos.
¿Te sigue mucha gente?
Hoy en día unas 26 personas.
¿Qué es lo que más te gusta de YouTube?
Lo que más me gusta de YouTube, el contenido musical que sube la gente, el contenido sobre videojuegos que sube la gente, un poco de todo.
¿Creas tus propias canciones?
A ver, sí y también no. A ver, yo hago canciones propias mías y también remix de canciones de otros artistas.
¿Qué tal te va la cátedra?
Muy bien. Lo estoy pasando genial, me encantan los profesores, me encanta la forma de dar las clases de los profesores, las asignaturas, los compañeros, en general todo.
¿Cómo te llevas con los compañeros?
Yo intento llevarme muy bien, ser muy... Pues ser yo, ser como soy y que la gente me acepte y se lleve bien conmigo.
¿Qué expectativas tienes de este curso?
Pues espero que lo saque el curso, que me lleve una buena impresión de él durante todo este curso y llevarme cosas buenas.
¿Cuál es tu serie favorita?
Ahora mismo mi serie favorita es Vikingos. La estoy viendo, os la recomiendo a todos que la veáis. Una serie que va sobre la conquista de reinos. Sobre conquistar Inglaterra, conquistar Francia, cosas así.
¿Qué vas a hacer estas Navidades?
Pues estas Navidades voy a pasarlas con mi familia, con la parte de mi madre. La poca que le queda a mi madre, por así decirlo. Y poco más.
Muchas gracias, José. Y muchas gracias, Sergio, por participar en esta entrevista.
A ti por la entrevista.
Gracias a ti.
Sé
que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina.
Esta semana vamos a hablar en esta sección de las nuevas tecnologías. Vamos a descubrir si son realmente útiles o no para las personas con discapacidad y cómo las utilizamos. Os voy a presentar a los responsables de esta sección en el día de hoy. Ellos son Lidia, Ana, Juan Antonio y Víctor. Bienvenidos a todos a la radio.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Pablo.
¿Qué tal estáis?
Bien.
Contentos de venir a la radio.
Con ganas de empezar. Hola, Pablo.
Hola, Lidia. Comenzamos por ti. ¿Preparada?
Sí.
Danos tu opinión personal acerca de las nuevas tecnologías.
Desde que el ser humano vio la luz en este mundo, siempre se ha visto limitado por algo en alguna actividad del día a día. A veces estas limitaciones venían del exterior y otras de su propio interior, como sigue ocurriendo a día de hoy, pero en menor medida. En la actualidad, estas limitaciones se ven difuminadas e incluso eliminadas gracias al poder de las nuevas tecnologías. Hoy día, estos nuevos inventos ayudan a más de 1 millón de personas de todo el mundo a superarse y vivir una mejor vida. Para mí, toda esta nueva tecnología es necesaria para que la humanidad avance, no solo tecnológicamente, sino también moralmente, permitiendo el acceso de personas con diversidad funcional a todos los empleos que existen y a todos los aspectos de la vida, sin importar la limitación que se tenga. Veo que esta tecnología va a pasos agigantados y por ello me alegra de haber nacido en esta época, la edad de oro de estas nuevas tecnologías. Estamos en una época de cambios y si la tecnología evoluciona, nosotros también, para formar una mejor comunidad. Personalmente he visto con mis propios ojos la ayuda que nos ofrece la ciencia, como en mi familia, en las noticias de la tele. Inventos que hasta hace poco se creían producto de la ciencia ficción, pero que ahora, sin embargo, son tan reales como nosotros. Estoy segura de que en un futuro no muy lejano veremos más inventos que nos sorprenderán con sus funciones y su existencia. Estamos en la puerta que conduce hacia el futuro. Solo tenemos que avanzar y nunca mirar atrás. La ayuda que se puede ofrecer está en nuestras manos y solo nosotros podemos ayudar a la persona necesitada. Ayudémonos y pongamos nuestro granito de arena para que este mundo cambie. Sé que podemos hacerlo.
Muchas gracias, Lidia, por compartir con nosotros tu opinión. Y ahora seguimos también con la opinión personal de Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. Yo me he planteado si las nuevas tecnologías ayudan o no a las personas con discapacidad. Allá voy. Mi opinión sobre los móviles es buena, ya que los móviles han mejorado mucho en nuestra calidad de vida. Nos comunicamos más fácilmente y rápidamente mediante el WhatsApp, en vez de gastarnos dinero como antiguamente mediante llamadas telefónicas y mensajes. También son buenas porque con ellos podemos fotografiar y grabar momentos de nuestra vida con amigos y familia y familiares, y también consultar dudas, ubicaciones de sitios en internet. También nos olvidemos que gracias a ello los ordenadores podemos usarlos, las redes sociales, en cualquier parte sin necesidad de un ordenador en casa. Ahora mi opinión sobre los videojuegos. Es que depende del tipo de contenido son buenos o, por el contrario, malos. También serán buenos o malos, depende de la cantidad de horas que juguemos.
Muchas gracias, Ana. Y ahora nuestro compañero Juan Antonio y Víctor nos van a leer unas noticias muy interesantes sobre las nuevas tecnologías. Comenzamos por Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. ¿Y tú?
Bien.
En el portal web de la Fundación Adecco dice que se han aumentado las contrataciones de personas con discapacidad. En este aumento de contrataciones son muchos los factores que han influido, principalmente un cambio de mentalidad por parte de las empresas y de las propias personas con discapacidad. Las nuevas generaciones se plantean un futuro profesional en el que puedan trabajar, rompiendo la tradición que la relaciona a las personas con discapacidad con la inactividad y la dependencia. Sin embargo, la revolución tecnológica también ha podido influir en este incremento de las contrataciones. Las nuevas tecnologías y adaptaciones tecnológicas permiten a las personas con discapacidad desempeñar puestos de trabajo en los que hace años estaban prácticamente excluidos. Nos referimos, por ejemplo, a los siguientes productos. Para personas con discapacidad física, mesas regulables en altura, teclados con cobertores o teclas de gran tamaño que impiden pulsaciones accidentales, ratones virtuales o ergonómicos, etc. Para personas con discapacidad visual, pantallas de gran formato, lectores de pantalla, impresoras de braille, magnificadores o lupas aumentativas, etc. Para personas con discapacidad auditiva, intérpretes del lenguaje de signos y mesoras de frecuencia modulada, prótesis auditivas, etc. Para personas con discapacidad intelectual, la variedad es menor. Si bien en los últimos años hemos visto surgir las páginas de lecturas fácil, con lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser entendidos por todos, las apps, basadas en pictogramas intuitivos, la oferta es aún muy pequeña. Del total de encuestados con empleo, más la mitad, un 53%, asegura que este tipo de adaptaciones facilitan en gran medida las tareas de su puesto de trabajo requiere, permitiéndoles ser autónomos en sus tareas. Además del plano laboral, resulta muy importante el papel que han desempeñado las nuevas tecnologías para reducir las situaciones de dependencia e incrementar la autonomía de las personas con discapacidad. Según los datos que se arrojan de la presente encuesta, las nuevas tecnologías han mejorado la calidad de vida integral de 6 a cada 10 personas con discapacidad.
Muchas gracias, Juan Antonio. Realmente interesante. Y ahora contamos con la colaboración de Víctor, que nos trae otra noticia. Bienvenido, Víctor.
Buenos días, Pablo. Bueno, os cuento. Según la web de Agora, las nuevas tecnologías favorecen la integración de las personas con discapacidad. Un 60% de las personas con discapacidad ya utiliza apps específicas para facilitar las tareas de su vida cotidiana. Pero, ¿qué tipo de apps y o útiles emplean? Algunos de los más habituales y que han sido mencionados en la encuesta son los siguientes. Personas con discapacidad visual. Siri, es el ayudante inteligente de Apple, que te ayuda con las tareas más habituales. Envía mensajes, hace llamadas, programas, reuniones, consulta el tiempo que cara hoy, etc. VoiceOver. También dispone de los teléfonos Apple. Perdón. También dispone de los teléfonos Apple. Esta aplicación permite escuchar una descripción de todo lo que aparece en la pantalla, desde el nivel de batería hasta la persona que está llamando. Google Talkback es un servicio de accesibilidad que ayuda a los usuarios con deficiencias visuales a interactuar con sus dispositivos a través de comentarios por voz audibles y con vibración. Está disponible en la mayoría de los dispositivos Android. Zoom o lupas aumentativas. Permite ampliar la vista hasta un 1500%. Disponible en todos los sistemas operativos. Lasus, creado por SIDAD, es un asistente que acompaña a las personas con discapacidad visual en sus desplazamientos, creando un campo de visión auditivo. Disponible en cualquier sistema operativo. Personas con discapacidad auditiva. Petrales. Es un aparato auditivo artificial que funciona por los mismos principios que los dispositivos portables habituales, ajustado por sí mismo para responder al oído. Adapta el nivel del sonido ambiente a la necesidad del usuario. Disponible en cualquier sistema operativo. Perius es una aplicación móvil que permite a las personas sordas realizar llamadas telefónicas a números fijos y móviles a través de tecnologías de síntesis y de conocimiento vocal. Disponible en cualquier versión de teléfono o audífonos de iPhone. Los teléfonos Apple llevan incorporados un servicio de audífonos que se configura y usan como un dispositivo Bluetooth. Apps para localizar lugares de ocio y turismo accesible. Permite la ubicación de espacios y lugares accesibles para personas con movilidad reducida. Transportes, cajeros, playas. Algunos ejemplos son Accessibility o Disabled Park, disponible para cualquier sistema operativo.
Muchas gracias, Víctor. Y ahora os dedicamos esta canción de Daniel Martín.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio que te llene de valor y que te quite del suicidio, de tener que depender para sentirte más querido, usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos. Si no lo quieres ver, eres tonto. Si no te gusta es que no estás vivo. Eres tonto. Eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada.
Sé que hay en tus ojos con solo cansado de andar.
Ahora vamos a pasar a ver cómo va a estar el tiempo estos próximos días. Corresponsal en COS, Manu, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se presenta el tiempo en tu pueblo estos días?
Bueno, esta semana han ido muy bien en el interior. Y tenía una buena idea para ir a ganos la piedra en los bolsillos.
Muchas gracias, Manu. Pasamos a nuestro corresponsal en Guardamar del Segura, Víctor. Buenos días.
Hola de nuevo, Pablo.
¿Qué tal el tiempo por allí?
Bueno, en Guardamar del Segura, esta semana va a llover mucho durante el fin de semana, aproximadamente unos 90 litros por metro cuadrado.
Muchas gracias, Víctor. corresponsal en Petrer, José. Buenos días a ti.
Buenos también. Días, Pablo.
¿Qué tal el tiempo en el interior?
Pues, de momento, con mucho frío, abrigarse bien y posiblemente también tengamos lluvias. No es seguro, pero puede ser que llueva también y que se lleven algún paragüitas estos días.
Muchas gracias, José. Corresponsal en Elche, Cristian. ¿Qué tal el tiempo en tierras ilicitanas?
Hola, Pablo, buenos días. Pues mira, en tierras ilicitanas, con el aire frío en altura, la jornada estará marcada por la inhabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles por la noche, viento de noreste flojo por la mañana y moderado por la tarde. Alcanzaremos una máxima en torno a 21 grados. Ya de cara al fin de semana, precipitaciones puntualmente fuertes durante buena parte de la jornada del sábado. Para el domingo habrá también precipitaciones, pero muy flojas.
Gracias, Cristian. Corresponsal en Alicante, María Montoya. ¿Qué tal el tiempo por allí?
Esta semana amanecerá a las 7:46 y anochecerá a las 5:48. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima podría alcanzar los 18 grados. El cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 27 kilómetros hora y de dirección noroeste.
Muchas gracias a todos por informarnos también. El día de hoy vamos a hablar de videojuegos. Para ello están con nosotros Daniel Martínez, Dani Sala, María Montoya y María Díez. Vamos allá. Daniel Martínez, comenzamos por ti.
Hola, señor Pablo.
Buenas.
Hoy os voy a hablar de la sección de videojuegos de PC, uno de los mejores juegos de ordenador. PC, modo MUBA, que es para mayores de 15 años. Estamos hablando del League of Legends, un juego que es Multiplayer Online Battle Arena, desarrollado por Riot Games. En estos juegos, la mejor liga que existe es el Challenger, que es el máximo que todos quieren conseguir en el objetivo. También es la dificultad, son que tienes que coger la calidad que tienes que cada campeón, su habilidad, sus sentimientos contra dos campeones. El mundial empezó el 5 de noviembre de 2018, hace nada, y fue un gran mundial entero, porque hubo sorpresas. El ST cayó, el Samsung dejaron ahí medio muertos y fue un poco raro ahí que los coreanos no consiguieran conseguir el Adiestar. El uno contra uno también fue un poco igualado entre coreanos y servidores estadounidenses. Para mí me hubiese gustado que hubiese ganado los coreanos, porque soy fan. También el premio que consigue por ganar el mundial es de 1 millón de euros, nada más ni nada menos. Y tenemos varios mapas, que sería la grieta del invocador, que es 5 contra 5 invocadores, la grieta el abismo de los lamentos, que es 5 contra 5, es más fácil matar a los otros jugadores, el bosque retorcido, que es 3 contra 3. Y ahora está la prueba alfa, que es el bombardeo de Nexo, que no está en los apuntes porque, como es nuevo, hace nada que lo han conectado. Es también un poco ahí entre... Está entre sí, pero no. Está en modo alfa. En los nuevos patch que han sacado del LoL, el 8.4, hay nuevas ligas. La Liga Hierro, queriendo que ya no íbamos a bajar más de bronce, se ha hecho más grande el hoyo. Ya si ya era imposible salir del bronce, ahora ni sales ni a tiros. Ni aunque sea Challenger, sales de ese hoyo. Y después hay otra liga que han conseguido, que es la Liga gran maestro, entre maestro y Liga Challenger. Y creo, y los mejores jugadores que se ha jugado en este campeonato, de este juego, en toda su historia en sí, es Rock Dopa, que fue un jugador coreano que tiene un manejo de más de 1000 años. ¿Por qué será? Y Faker, el dios de los videojuegos de esta temporada. Nadie sabe cómo juega. Es una máquina asesina. No me gustaría enfrentarme a él. Una pregunta, ¿alguien de aquí ha jugado a LOL?
Yo no.
Yo tampoco.
No. ¿Carlos? Tampoco, nadie ha jugado. Espero que nuestros orientes sí lo hayan jugado una vez y sentir que las victorias no comparten solo tú, sino con todo el equipo. Es importante jugar en equipo y confiar en vuestros soportes, en vuestros junglas, en vuestros bots, tops y mids. Este es mi equipo.
Muchas gracias, Dani. Pasamos al siguiente, Dani. Hola, Dani Sala. Adelante.
Hola, Pablo. Bueno, yo sugiero el juego de PS3, The Last of Us. Es un juego del género survival horror, creado por la compañía Naughty Dog, la cual ha acumulado puntos para convertirlo en un juego imprescindible para PS3. Naughty Dog nos traslada hasta un futuro cercano, en el que la raza humana ha sido fuertemente diezmada por un brutal virus propio del mundo animal, y que por razones inexplicables azota a todas las personas del planeta. La naturaleza sale paso para reclamar lo que siempre fue suyo, a que pequeños grupos sobrevivientes hacen todo necesario para intentar seguir con vida un día más. Esta intensa tesitura nos encontramos con Joel, un tipo de mediana edad que se gana la vida como contrabandista en esta nueva sociedad. Por circunstancias que no conviene revelar, no encontré ni un solo spoiler en este programa, se topará con Ellie, una chica de 14 años que ha crecido en el mundo infectado, ya que deberá acompañar en un peligroso viaje atravesando Estados Unidos. Bueno, el juego es bastante desafiante, porque te fuerza a gestionar todos tus recursos de manera eficiente y utilizar el sigilo. O de lo contrario, en este juego resulta imposible o muy complicado. Este juego ha sido masterizado para PS4, a un precio recomendable, y también ha resultado algunos problemas técnicos de la versión de la PS3.
Muchas gracias, Dani. Ahora pasamos a las chicas que nos recomendáis vosotras. María Montoya.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Bien.
Os voy a hablar de un videojuego que se llama Final Fantasy X, que es un clásico de todos los Final Fantasy y está presentado en el año 2001, está entre los 20 videojuegos de consola más vendidos de la historia, ha vendido ya más de 10 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose así en el segundo juego más vendido de la saga. También fue votado por los lectores de la revista japonesa de videojuegos Famitsu como el mejor videojuego de todos los tiempos. Y ahora os voy a contar un poquito de qué va este gran videojuego. Tidus es un joven estrella de béisbol que juega a los Tanarkan Aves, el equipo de su ciudad. Un día, durante un partido, un extraño ser llamado Shin ataca de imprevisto la ciudad. Auron, un misterioso conocido de la familia de Tidus, le ayuda a escapar introduciéndose en la esfera que había originado la devastación. Tidus despierta en un lugar desconocido para él. Cansado y hambriento, busca refugio dentro de unas ruinas, donde es atacado por una bestia salvaje. En el calor de la batalla, es auxiliado por una misteriosa muchacha llamada Riku, que aparece de improviso. Ella lo lleva consigo y le da de comer. Después le explica que Zanarkand fue destruida 1000 años atrás y que todo lo que Tidus parece saber, creer o conocer carece de lógica. Los protagonistas de la décima parte de la eterna historia de amor, odio, magia y fantasía de Squaresoft son los más carismáticos de los últimos juegos de la saga. Las diferentes motivaciones de cada uno hacen que las personalidades de los principales personajes sean claramente distinguibles, añadiendo un componente espontáneo al argumento que es de agradecer en un juego cuya linealidad podría convertirse al guión en algo muy previsible.
Muchas gracias, María. Vamos a ver qué nos trae nuestra otra María.
Hola a todos, yo os voy a hablar sobre el POW. Es un juego sencillo, entretenido y variado, del género aventura. Consiste en poder llegar a un alto nivel pasando las peripecias de alimentarlo. Pues no todo lo que brindas le gusta. Hay que proporcionarle entretenimientos y es donde el jugador, además, pasa tiempo intercambiando con diversas aplicaciones en un periodo de tiempo determinado y limitado, pues requiere de habilidades en corto tiempo. Hay que jugar con él, hay que dormirlo y a veces no le gusta que le apaguen la luz. Hay que abastecerse de ciertas provisiones que se deben comprar y así sucesivamente se pasará de niveles hasta que se hace adulto a los 10 niveles o más.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
A mí me gusta el Pau cuando dice no. O cuando apaga la luz. Que en serio que eso a mí...
Está genial.
Para trolear un poco al Pau.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Y comenzamos un poco... Y cambio un poco de tema. Pero seguimos con las nuevas tecnologías. En este caso, las plataformas digitales vienen a hablarnos de YouTube y de los YouTube más famosos. Samuel, Damián y Esteban y Manu, bienvenidos a todos.
Hola, muchas gracias por invitarnos. Hola,
muchas gracias.
Comenzamos por Samuel, ¿qué nos vas a contar tú?
Oh, pues buenas, Pablo. Yo te voy a hablar de un amigo que se llama Genis Castillo Morillo, el chico del 0703. Hoy os voy a hablar del canal de mi amigo Genis. Su canal se llama El Chico del 0703. La idea del Chico del 0703 para él siempre ha sido muy importante. Es el día de su aniversario, con un emblema en su vida. Mucha gente no le da importancia, pero Genis sí le da importancia a eso. Para él, cada vez que cumple años, tiene la oportunidad de mejorar y de crecer como persona. Para él es... un nombre muy personal, no quería ponerse un mote, quería un nombre artístico y personal, muy personal, y que lo identificara, es decir, que le representara. Su canal empezó con su primer tema, Toxic Drag, un tema que él mismo canta y que él compuso. Tiene el tema con solo audio y un fantástico videoclip, que os animo a que veáis. Con ese tema quería potenciar su voz. Toxic Drag tiene el toque pop afrobeat. Es música latina. Quería un tema sensual para explotar su atractivo. Toxic Drag, lo que significa en inglés, es droga tóxica. No dejéis de visualizar ese tema. Próximamente tendréis más canciones. El 27 de diciembre tendréis un nuevo tema llamado Claveles, con el que va a usar más el chorro de su voz. Y es más romántico que Toxic Drag. Otro tema que podréis escuchar, Linda y Agresiva, será latino tipo salsa. Espero que visitéis dicho canal porque Genis es una persona que lucha por lo que desea y merece que su trabajo sea visto, y os invito a que os paséis por el canal del Chico del 0703 porque es algo diferente e innovador, y seguro que los próximos temas será la bomba. Ojalá consiga su sueño de ser cantante y sacar su disco como lo desee. Y ahora os voy a hablar de un influencer muy famoso del mundo de la moda. Seguro que lo conocéis. Se llama Pelayo Díaz Zapico. Pelayo estudió moda en la escuela más importante de Saint Martin de Londres. Se graduó y trabajó para Alessandro McQueen. Fue pareja de David Delfín, el cual hoy quiero recordar puesto que es mi referente en moda. Pelayo tiene un blog llamado Kylos Me. Yo desde que lo descubrí, Pelayo se ha convertido en mi mayor ídolo y mi referente como persona. Su canal se llama Pelayo Díaz, en el cuelga vídeos de moda. Su último vídeo es de su boda con el diseñador de la línea Malibu Outlifers, el argentino Andy McDougall. A Pelayo se le conoce por su relación con David Delfín desde el 2011 hasta el 2014, que acabó su relación. Los programas de la tele en los cuales ha estado es en el capítulo 86 de La que se avecina, junto a David y Bimba Bosé. Un gran capítulo que os animo a que veáis, a mí me encantó. Otro programa que lo lanzó a la fama fue Cámbiame, del 15 de junio del 2015 hasta su fin, el 13 de abril de 2018, tras 4 años en antena. También se le recuerda por Cámbiame de año, cuando dio las campanadas del 2015 al 2016 junto a Marta Torné, Natalia Ferbío y Cristina Rodríguez. podéis encontrar en su canal desfiles de moda y vídeos con David Delfín. Tiene 5,9 mil suscriptores su canal. Me gusta, pero me gusta más lo que dice. Y es que siempre hay que luchar por nuestros sueños y seguir a nuestros corazones. No os rindáis nunca. Tiene un libro llamado Indomable y su primera colección de ropa con su nombre, Prince Pelayo. No dejéis de visitar su canal. Otro día os contaré sus desfiles y más cosas de él.
Muchas gracias, Samuel. Muy interesante.
Gracias, Pablo.
Y seguimos con Damián, otra vez de vuelta. Cuéntanos.
Buenas. Yo voy a hablar de David Sainz, un youtuber español que está haciendo un hueco entre los grandes. A ver, youtuber y muchas más cosas. David Sainz nació en 1983 en La Palma de Gran Canaria. Es actor, guionista, director, cantante, productor y cineasta español. También es un influencer que sube vídeos y fotos a YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y todas estas redes sociales que llevan los jóvenes. Ha escrito y dirigido numerosos videoclips y películas, pero ahora vamos a centrarnos en su carrera de YouTube. Su fama empezó cuando terminó la tercera y última temporada de Malviviendo, serie creada desde a nada y que le ha dado reconocimiento. Tiene su propio canal de YouTube llamado Saindeces, que crea el 17 de noviembre de 2009 con 196.533 suscriptores. Hay sobre historias, situaciones curiosas, charlas con amigos sobre temas universales como la vida, el amor, el chope. David Sainz define su canal como una recopilación de chorradas e ideas del día a día. Ha creado también varios canales de YouTube con muchos seguidores. Al mismo tiempo, hace muchas cosas fuera de YouTube, como trabajar en su productora de cine llamada Different, y ayuda a cantantes a realizar videoclips. Vamos a hacer hincapié en Plex, que es una nueva plataforma de streaming de RTV, en la que puedes disfrutar del mejor contenido joven, en la que él ha hecho una serie dentro llamada Mambo. Y al mismo tiempo está ahora con Jirafas, que es un podcast que está subiendo cada semana. Pues ya está, eso es todo que os tenía que contar.
Muchas gracias, Damián. Seguimos con Esteban, adelante.
Hola, Pablo, muchas gracias por invitarme. Yo he elegido a Auronplay. Su nombre real es Raúl Álvarez Genes, más conocido como Auronplay. Nació en Badalona el 5 de noviembre de 1988. Es un youtuber popular catalán. A los 26 años dejó su trabajo de encuadernador para ganarse la vida trabajando a tiempo completo como youtuber, ganando unos 3.000 euros mensuales de media. A finales de 2015 comenzó a hacer espectáculos junto a Wismichu en varios teatros, como en el Teatro de Cervantes de Málaga. En enero de 2016 alcanzó la cifra de más de 3 millones de seguidores. Uno de los vídeos que le han hecho saltar a la fama es el de las críticas del programa de televisión Gran Hermano VIP, popularizado Etiquetas de Críticas, con el programa en Twitter. Entre sus cientos de vídeos también hay bromas telefónicas, doblajes, parodias y críticas. En agosto de 2016 llegó a los 4 millones de suscriptores. En noviembre de 2017 alcanzó los 6 millones y medio de suscriptores.
Muchas gracias, Esteban.
Muchas gracias, Pablo.
Hola, Manu, solo nos quedas tú por hablar en esta sección. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias por invitarme. Pues yo he ido a la etapa siete, nombre real Samuel de Lupe, y tiene unos 29 años. Nació en el
No, en abril de 99. Es más, abril de 99. Más bien, uno vino como... En unión española y en Barcelona, actualmente. En el día principalmente a gameplay como Minecraft, S5, UFS, Super, Los SM, Mayer, Mario Aroco, etc. Aunque actualmente jugué algunos juegos sobre la vida en Madrid. Para muchos, es el mejor youtuber de España. Nació el 2 de abril de 1989. Sus padres le llamaron Samuel. Muy pocos estaban en su infancia y en adolescencia. Y estudió para obtener la enfermería y adquirió el título. Cuando tenía aproximadamente 23 años, comenzó en su carrera de youtuber común. Un vídeo de un RSS. Desde este vídeo continuó subiendo más vídeos, lo que le llevó a donde está ahora.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
Gracias a ti, Pablo.
Gracias a ti, Pablo.
Gracias. Gracias.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Pasamos a la agenda de este próximo mes de diciembre, tanto en la universidad como en Elche y Guardamar. En Elche tenemos a mi tocayo Pablo Casaus, que nos va a indicar lo más destacado en Elche. Muchas gracias, Pablo. Vamos a ver qué eventos hay en Elche.
Cuarta muestra, cortometrajes para móvil, Casa de la Dona. La Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado día 7 de diciembre de 2018, dio luz verde a las bases de la cuarta muestra de cortometrajes para móvil, Casa de la Dona. Esta nueva edición de la muestra está dirigida a jóvenes con residencia en el término municipal de Elche y que a fecha 1 de febrero de 2019 tengan entre 13 y 18 años. Dado el carácter formativo de la muestra, el cupo de participación se limita a 50 personas. Cambio y movimiento, horario de martes a viernes de 5 a 8 y media, los sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y media y los domingos de 10 a 2, exposición Sala Lenart. El lago de los cisnes, de Tchaikovsky, el 21 de diciembre de 9 a 11. La magia y la emoción que desprende el lago de los cisnes nos transporta a una época indeterminada que Tchaikovsky escogió para crear una de las piezas más bellas, la culminación de los ballets del romanticismo. Se conjugan los ideales que distinguieron a este momento intelectual. Imaginación fantástica, clima legendario, misterio, salvación... Por el amor, desaproporción, fatalidad. Marius Petipa y Lev Ivanov establecieron un paradigma en la danza académica, desarrollando con maestría las ideas coreográficas más puras y a su vez innovadoras, logrando que el lago de los cisnes sea un reflejo de lo que debe ser la técnica y la estética de la disciplina clásica balletista.
Y en Guardamar del Segura tenemos a Cristian, cuéntanos.
Hola, Pablo, de nuevo. Pues mira, en Guardamar del Segura tenemos el jueves 20 de diciembre a las 6 de la tarde llegada de Papá Noel e inauguración de su casita, que permanecerá abierta hasta el 26 de diciembre. Pero cabe destacar que el día 25, martes, el día de Navidad, la caseta estará cerrada. El lunes 24 de diciembre, a la, de 11 a 1 y de 6 a 4, Tren de Papá Noel, con salida desde su casita, recorrerá todo el pueblo con los niños que lo deseen. Para el lunes 31 a las 11 y media, gran fiesta fin de año en los bajos del ayuntamiento, con la actuación de Homet Bank. Para el miércoles 2 de enero a las 5 de la tarde, actividades infantiles en la pista de los limoneros del campo. Y a las 6 de la tarde, llegada de sus majestades los Reyes Magos al campo municipal de Guardamar. Para el jueves 3 de enero a las 5 y media, pasacalles de los Reyes Magos y recepción de cartas en la Avenida de los Pinos. A las 8 y media, acto de exaltación merenista en la Casa de Cultura. Para el sábado 5 de enero a las 6 de la tarde, gran cabalgata de Reyes Magos. Y al finalizar, sus majestades los Reyes Magos se dirigirán a los más pequeños desde el balcón del ayuntamiento.
Muchas gracias, Cristian, por la información. Queridos oyentes, Con este final feliz del programa, nos despedimos de vosotros hasta el próximo encuentro, aquí en Radio UMH, en la misma hora de siempre, y con la buena compañía que tanto os quiere. Adiós y feliz año 2019.